Este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, primera emisión. El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Síguenos.
Muy buenas tardes. En estos momentos, los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, reunidos en Palacio Nacional, discuten temas comunes de seguridad, migración, energías limpias y cambio climático. Anuncia Alfredo del Mazo la expansión en el Estado de México de la empresa Perfetti Valmel con una inversión de 40 millones de euros en su planta de Toluca. Atienden caravanas por la justicia cotidiana a más de 71 mil mexiquenses durante el 2022. UAMEX, la Universidad del Estado de México, es la sexta mejor universidad pública estatal en el ranking del Green Metric World University del 2022. Rumbo a su bicentenario, la Procuraduría General del Estado de México realiza una colección editorial. Y en el Estado de México hay 23 municipios que tienen ya el nombramiento de pueblo con encanto. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto saludarle a nombre de todo este gran equipo, de todo este equipo de trabajo, para compartir con ustedes las noticias más importantes del día de hoy en el Estado, en México y en el mundo. Y bueno, pues para ellos ya está todo el equipo encabezado por Cristian Valdés, el productor general, Joel Morales, nuestro jefe de información. En los controles técnicos, Berenice Vilchis y Juan Manuel Estrada. Y bueno, pues tenemos información de nuestros reporteros, de Claudia Maya. Vamos a enlazarnos con Carlos Lara en unos momentos a Palacio Nacional para precisamente hablar sobre esta reunión, la décima de jefes de América del Norte, que se está llevando a cabo en Palacio Nacional. Y bueno, pues ya usted nos puede escuchar. Estamos en varias estaciones en el Estado de México, en frecuencia modulada, en Toluca en el 98.9, en Atlacomulco en el 104.7 y en Valle de Bravo en el 93.5. En Querétaro nos puede escuchar en la capital del estado en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en Jalisco en la capital Guadalajara a través de la 1510 de amplitud modulada. Y bueno, pues ya estamos listos aquí en Línea en Alta Tensión, nuestro teléfono de cabina para que nos mande mensajes vía WhatsApp, comentarios, sugerencias, denuncias. Todo tipo de información son muy bienvenidas en el 729-306-9031. 729-306-9031, nuestro WhatsApp en cabina para que comente con nosotros. Y bueno, pues ayer hubo una cena muy cordial con los tres jefes de gobierno y de Estado, el presidente Joe Biden de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, de los Estados Unidos mexicanos, con sus respectivas esposas, después de que ya hubiera tenido un primer encuentro el presidente López Obrador con Biden y sus comitivas en Palacio Nacional, en donde, bueno, pues hablaron sobre pues los temas en común que ya decíamos: migración, desde luego seguridad nacional, el tema del fentanilo que está causando miles de muertes entre los estadounidenses y que preocupa mucho al gobierno de los Estados Unidos, y también el tema que le interesa mucho al presidente Biden, que fue parte importante de su campaña, que es avanzar lo más rápido posible a la transición energética, dejar a un lado los combustibles fósiles, las gasolinas, el petróleo, para invertir miles de millones en generación de energías limpias y renovables. Cosa que México ha venido complicando tanto a las empresas estadounidenses como canadienses por todas las trabas que ha puesto para nuevos permisos, clausuró las licitaciones, les quería cobrar más por la interconexión, les quiso poner multas por dar energía a otras empresas que originalmente no estaban dentro de su cadena de distribución. Y todo esto pues tiene a México, como usted sabe, en una serie de consultas que podrían llegar a un panel de controversias si México no cumple con lo que dicen los acuerdos del T-MEC. Y ese es el tema del fondo. No es la soberanía nacional, como dice el presidente, no es la soberanía energética, es simplemente el trato desigual a las empresas canadienses y estadounidenses, también a las españolas, pero eso es parte de otro acuerdo, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y ayer, pues, dieron muestras de gran cordialidad, como siempre sucede en estas reuniones. Las fotografías, los abrazos, todo el lenguaje no verbal, muy bien por parte del presidente Biden, del presidente López Obrador, aunque ya después, en esta primera reunión, en este primer encuentro, pues el presidente, fiel a su estilo, entre otras cosas, le dijo al presidente que desde el presidente Franklin Delano Roosevelt, aquel que le tocó la Gran Depresión, pues simplemente no había habido una inversión importante de Estados Unidos hacia América Latina. Le dijo López Obrador que había que terminar con ese desdén, con ese desprecio, con ese olvido. Lo quiso decir de manera polite, pero pues era molesto la forma en que lo planteaba. Y Biden, también fuera de su discurso, le dijo, bueno, pues es que no hay ningún país que haya invertido más que Estados Unidos en los últimos 15 años en América Latina. Hemos invertido billones de dólares que están dispersos a través de distintos programas que tienen que ver con medio ambiente, seguridad, inversiones que generan empleo, y que, pues, le dijo el presidente Biden a López Obrador, desafortunadamente los intereses de Estados Unidos están en todo el mundo, están en el centro, Europa Central, están en Asia, están en África, etcétera. Pero bueno, salvo esa situación, digamos que la reunión transcurrió cordialmente. Más tarde llegó el primer ministro Trudeau, que por cierto tuvo problemas, falta de logística, falta de coordinación entre las autoridades capitalinas y la Guardia Nacional y el ejército. ¿Por qué? Pues porque ya no existe el Estado Mayor Presidencial que desapareció López Obrador y que se encargaba de la logística y de la coordinación, no solo del presidente de México, sino de los invitados especiales, y que trabajaban perfectamente porque era personal muy capacitado, muy bien entrenado, muy bien armado. Pero ahora, pues, como desaparecieron al Estado Mayor, algunos quedan por ahí y siguen haciendo las mismas labores, pero ya no tienen la misma infraestructura, ya no tienen la capacitación de antes y la coordinación. Y ayer no dejaban pasar el convoy del primer ministro Trudeau, que tenía que cruzar hacia Campos Elíseos, hacia el Hotel Marriott. Biden estaba en el hotel, está en el Hotel Presidente Intercontinental, y bueno, pues hubo ahí momentos de discusión para que les permitieran pasar. Y ya por la noche hubo una cena que se reporta muy cordial, como suele suceder, muy amables. Y para el día de hoy, pues, de acuerdo a la agenda presidencial, los mandatarios llegaron a las 11:45, lo estuve siguiendo en vivo. Llegó primero Trudeau con su esposa, con la señora Sophie Gregory Trudeau. Les dieron un recorrido por Palacio Nacional. Minutos después llegó el presidente Biden con su esposa Jill Biden. Se tomaron la foto las tres parejas, después los tres jefes de Estado. Y en estos momentos se está llevando a cabo un almuerzo para que a las 3:30 inicie ya una reunión formal, una reunión protocolaria, que habrá de concluir con un mensaje antes de que Biden se vaya hacia el aeropuerto, ya no al AIFA en el Estado de México, sino al Benito Juárez, de donde el Air Force One, el avión de la Fuerza Aérea 1, llevará de regreso al presidente de los Estados Unidos. Pero como siempre, me da mucho gusto saludar a Carlos Lara, reportero con muchos años de experiencia cubriendo precisamente la presidencia de la República, muchos años viajando con el presidente Enrique Peña Nieto. Conoce muy bien las agendas, los protocolos, y lo que muchas veces no se ve y lo que muchas veces no se dice en los boletines. Carlos Lara, muy buenas tardes.
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y pues sí, como tú lo dices, pues bueno, pues hoy fueron, ya están reunidos, ha iniciado ya de manera formal esta cumbre, esta décima cumbre de los líderes de América del Norte. Están ya sentados en la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Y bueno, pues más que planchado ya está el tema, estimado Miguel, los acuerdos, los que se va a tener. Sí, mucho énfasis se le ha puesto por parte de Estados Unidos en lo que tiene que ver con el combate al tráfico de armas, al tráfico de personas y, pues bueno, pues al tráfico ilegal de las drogas. Este tema del fentanilo, pues bueno, es un tema que pues ha puesto sobre la mesa Estados Unidos en estos seis, en estos acuerdos que son claves en la relación entre los 13 países. Pero no solamente tiene que ver esto con la cuestión de seguridad, sino también en la cuestión económica, Miguel, el tema de la industria, los semiconductores, que es algo que va a detonar en ese sentido, como tú ya lo decías, esta cuestión que tiene que ver con la visión del presidente Biden de ir transitando ya de los vehículos de combustión de gasolina a los vehículos eléctricos. México está siendo parte justamente fundamental de este proyecto con el plan Sonora entre Arizona y Sonora, y bueno, pues ahí se tiene esta cuestión. Hay acuerdos, en estos acuerdos que va a conocer Estados Unidos, Miguel, pues bueno, pues
que eso destaca, es interesante,
también destaca la... otro que tiene que ver con el tema de la migración, Miguel, que también es parte fundamental de lo que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa. El primero en llegar al Palacio Nacional fue Justin Trudeau, ahí llegó con su esposa, se saludó con el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y también, bueno, el segundo, pues el invitado, el presidente Joe Biden, quien llegó desde el domingo a México, y pues bueno, pues está primero un almuerzo.
Y antes también un paréntesis, antes de que el premier canadiense y el presidente estadounidense llegaran al Palacio Nacional, ellos tuvieron una reunión bilateral. Biden recibió, digamos, como anfitrión a Trudeau, porque pues simplemente caminaron del Hotel Marriott al Hotel Presidente, unos cuantos pasos, y ahí tuvieron un encuentro bilateral los mandatarios de Canadá y Estados Unidos, y ya después, como marca el protocolo, pues no llegaron juntos, llegó primero el canadiense, después el estadounidense, recorrieron algunas de las instalaciones. En las imágenes me parece que era el museo, creo que era el recinto a Juárez, donde le estuvieron enseñando precisamente algunas piezas de la museografía. Ahora, lo importante, los temas obviamente son temas comunes que interesan a los tres países, pero la visión es diferente. Y mientras López Obrador sigue insistiendo, me parece a mí de manera errónea, que el tema de la seguridad o la soberanía energética es algo que le compete a México y que está bien, pero pues para los canadienses aquí tiene que ver con las inversiones, y con las inversiones estadounidenses, sobre todo en energía, han invertido miles de millones de pesos y las inversiones están paradas porque no hay interconexión, porque no hay permisos y porque ya no hay subastas. Y es ahí donde, pues ahora sí que, como decimos, donde la puerca torció el rabo, porque precisamente por ello Trudeau se va a quedar unas horas más o un día más para su reunión bilateral con el presidente y abordar estos temas, Carlos Lara.
Sí, y es que Canadá, Justin Trudeau, tiene una agenda muy en específico sobre este tema. Estados Unidos es quien ha llevado todo este asunto a los paneles, ¿no? Ya el canciller Marcelo Ebrard decía que el tema energético no se va a abordar en la cumbre de los líderes de América del Norte, pero de lo que sí se va a hablar entre la reunión entre López Obrador y Justin Trudeau, que se va a quedar hasta mañana miércoles, para mañana lo va a recibir el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, ya en una visita oficial. Pues sí, la agenda principal de Justin Trudeau es el tema energético. Canadá no ha hecho mucha estridencia sobre el tema de los paneles, sobre ahora la última reforma eléctrica que hubo, pero sí Canadá tiene, y ya lo dijo el primer ministro Trudeau, tiene puntos en específicos para hablar con el presidente López Obrador en el tema de las inversiones. Canadá es una de las empresas en este sector que ha invertido en el país y que esto le perjudica, ¿no?, a sus inversores. Miguel, entonces sí tiene una agenda marcada, sí va a ser tema entre los dos, entre el presidente López y el presidente Trudeau. No es el tema en la cumbre, son otros aspectos, pero bueno, sí, Justin Trudeau sí tiene justamente la encomienda de los empresarios, porque los empresarios canadienses, si recordarás, Miguel, emitieron una postura en un comunicado hace pues unos aproximadamente 6 meses que tiene de que se empezó a discutir esta reforma en la Cámara de los Diputados, dijeron una postura y el gobierno canadiense, bueno, pues ha respaldado a sus empresarios.
Así es. Entonces, pues vamos a esperar, como tú decías, los acuerdos, como se estila, ya están planchados por sus comitivas, ya simplemente los presidentes los firman, los ratifican, pero los temas, digamos, relevantes son muchas veces los que no están en el papel, los que no están en la agenda, uh-huh. o por lo menos no en la agenda pública, y sobre ello hablarán el premier canadiense y el presidente mexicano. Pero por lo pronto ahorita están disfrutando del almuerzo, se calcula que concluyan en unos 10 minutos, y después ya vendrán estas reuniones oficiales, las reuniones protocolarias. Habrá un mensaje de despedida y de ahí el presidente Biden se irá, entiendo, ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la Terminal 2, donde estaba o donde está el hangar presidencial, aunque ya casi no se usa, y ya no va a salir del AIFA. Pues si te parece, mañana hablamos de los acuerdos trilaterales y de la reunión bilateral entre López Obrador y Justin Trudeau, Carlos Lara.
Recordar que, pues bueno, el mensaje a medios solamente será un mensaje, no habrá preguntas y respuestas, no como se hacía antes, bueno, que había por lo menos que había un reportero, ¿no?, por cada país que preguntaba. Hoy no va a ser así, solamente es un mensaje de los tres mandatarios, de los tres representantes de México, Estados Unidos y Canadá, y bien, y como tú lo dices, bueno, Joe Biden sale esta tarde hacia Washington. También una acotación, el avión del presidente Biden tuvo que irse hacia Washington y regresar porque, pues bueno, pues como ya no hay resguardo por parte del Estado Mayor Presidencial, pues tuvo que regresar hacia Washington y después venía a la Ciudad de México por el presidente Biden, Miguel.
Ah, caray, esa no la sabía. Yo pensé que lo habían resguardado en el hangar presidencial, pero...
No, ya no, porque acuérdate que ya no hay Estado Mayor. El hangar presidencial está
pues
el
no.
avión
de ahora el avión ahora hay estado ahora, y bueno, ahora hay estado
pues
menor
tuvo
¿no?
que ir hacia Washington para
muy bien.
Pues, bueno, después regresar y pues ya posteriormente bueno pues trasladar al presidente Biden hacia Washington otra vez, ¿no? Entonces eso es parte de los detalles, ¿no? Que
pues, sí,
pues bueno, pues que se dieron en torno a esta cumbre. Y sí, en efecto, tanto pues Trudeau como Biden van a salir por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cumplieron con la deferencia, ¿no?
Pues sí, le dieron su regalito de Reyes al presidente López Obrador,
no tiene pusieron la certificación
al AIFA por
internacional
unos momentos
para recibir vuelos internacionales desde Estados Unidos.
Muy bien, Carlos Lara, pues muchas gracias por tu reporte. Vamos a hacer una pausa. Está usted escuchando bien en alta tensión. Estamos en varias estaciones en el Estado de México, en Querétaro, en Jalisco, y bueno, en unos momentos regresamos.
Hoy se mantendrá ambiente matutino de frío a muy frío, con heladas en sierras de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en regiones altas del Estado de México, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius en sitios elevados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala. En contraste, por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Guerrero, Michoacán y las costas de Oaxaca, y de 30 a 35 grados Celsius en Campeche, el sur de Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se pronostican lluvias fuertes en Baja California y Chiapas, intervalos de chubascos en Campeche, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, y lluvias aisladas en la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Los efectos mencionados serán generados por un canal de baja presión sobre el oriente de la Mesa del Norte y de la Mesa Central, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, la entrada de aire húmedo del Pacífico, el frente frío número 23 que se ubicará sobre el noroeste del país asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro polar, y por una línea seca que se extenderá sobre el norte de Coahuila y Nuevo León durante esta tarde.
Bien, pues ya estamos de regreso. Está usted escuchando Línea en Alta Tensión. Estamos transmitiendo en vivo en varias estaciones del Estado de México en la frecuencia modulada en Toluca 98.9, Tlacomulco 104.7, en Valle de Bravo 93.5, en Querétaro nos puede escuchar en San Juan del Río en el 93.1 y en la capital en el 103.1. Y en la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. Y aquí en cabina, nuestro teléfono para que nos envíe mensajes, comentarios, sugerencias, denuncias, en el WhatsApp 729-306-9031. Lo repito, 729-306-9031. Ya está listo Joel Morales, porque hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció la expansión de la empresa Perfetti Banmele con una inversión de 40 millones de euros en su planta de aquí, de Toluca, la capital.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza dio a conocer que la empresa confitera Perfetti Banmele invertirá 40 millones de euros para iniciar un proyecto de expansión en el Parque Industrial Toluca 2000, el cual va a generar 300 nuevos empleos. En la presentación de este proyecto de inversión, que tuvo lugar en el Salón Guadalupe Victoria del Palacio de Gobierno, del Mazo Maza apuntó que dicha expansión traerá nuevas oportunidades para mexiquenses, ya que esta empresa se distingue por su calidad de productos, que tiene presencia en más de 150 países y que se encuentra como el tercer fabricante y distribuidor confitero y gomas de mascar a nivel global. Además, en lo referente al trabajo y los resultados del gobierno estatal para alentar la inversión, Alfredo del Mazo Maza puntualizó que en 5 años se ha fortalecido la infraestructura industrial para atender al sector logístico, por lo que este periodo de empresas internacionales ha invertido más de 11,100 millones de dólares en territorio mexiquense, lo que coloca al Estado como el tercer mayor receptor de inversiones extranjeras en el país. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel. Pasando a otros temas, durante 2022 las caravanas por la justicia cotidiana atendieron a 71,977 personas en sus recorridos por 88 municipios del Estado de México. Estas caravanas, impulsadas por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, visitaron simultáneamente 2 municipios cada semana y efectuaron casi 250,000 trámites y servicios en beneficio de las familias mexiquenses. El año pasado entregaron 61,146 carnets jurídicos y el trámite más solicitado fue la expedición y corrección de actas del registro civil, con casi 75,000 correcciones. En tanto, se llevaron a cabo 2,933 matrimonios, 9,777 correcciones de nombre, 2 rectificaciones por reconocimiento de identidad de género y 765 registros extemporáneos de manera gratuita. Asesores especialistas de caravanas brindaron 98,661 asesorías, todas ellas jurídicas y gratuitas, que derivaron en 7,506 patrocinios y o representaciones jurídicas. Y bueno, vamos ahora con Claudia, porque nos va a comentar sobre una colección editorial que está llevando a cabo la PJ Edomex rumbo a su bicentenario.
Hacer memoria para hacer justicia es el lema del Poder Judicial del Estado de México rumbo a su bicentenario. Este ejercicio de repensamiento contempla el desarrollo de 200 acciones por cada uno de los años que cumplirá el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad desde su instalación en 1825. Las actividades emprendidas dan cuenta de una institución activa con visión de futuro, transparente y abierta, mismas que han sido organizadas por los ejes temáticos de cultura, investigación, identidad y comunicación, todas encaminadas a promover altos valores de justicia en la sociedad. Entrelazando la cultura y la investigación, se han publicado algunos libros que forman parte de la colección editorial a la que se puede acceder desde la página Bicentenario, que aloja las memorias del seminario de preparación para los cursos de formación en materia laboral, que le toca a quién, del primer Congreso Nacional Federalismo Justicial, y la del 5º Congreso Nacional Educación Judicial, Retos y Desafíos, así como los libros Autopsia de un Juez, escrito por Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, quien en la introducción indica que se trata de un tributo a aquellas personas que decidieron entregar su vida a la impartición de justicia, derecho y literatura. Persiana Americana, coordinado por Rafael Caballero Hernández y Manuel J. Jiménez, que contribuye a los lectores piensen de otro modo el derecho a través de la diversidad de planteamientos. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán se encuentra a la vanguardia nacional gracias a lo que han hecho en ingeniería en animación digital y efectos visuales. Nadia tiene el reporte. Es que no se lo pone.
Tecnológico de Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán a la vanguardia nacional con ingeniería en animación digital y efectos visuales. Fortalecer y modernizar la infraestructura educativa es una acción permanente del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ya que las estrategias se han centrado en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. A través de la Secretaría de Educación, a cargo de Gerardo Monroy Serrano, se ejecutan las acciones que consolidan al sistema educativo mexiquense como un referente a nivel nacional. Ejemplo de ello es el equipamiento del Laboratorio de la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Con la modernización de este laboratorio, se contribuye al desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes de los estudiantes al tiempo de ubicar a la institución en la vanguardia a nivel estatal y nacional, en el uso de recursos tecnológicos para la producción y desarrollo de contenidos multimedia y efectos visuales. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bueno, pues vamos ahora a la Florida, allá en Estados Unidos. Hacemos contacto con Jacobo Goldstein para hablar precisamente sobre los temas importantes que interesan a la relación entre México y Estados Unidos. Jacobo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, ustedes tienen ahí la noticia grande, ¿no? La presencia en México del presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, tratando toda una serie de temas que son de suma importancia, no solo en lo que se refiere a la zona norte de este continente, sino que se refiere también a grandes preguntas que se están haciendo otros países de la región, principalmente en el área de la tepa migratoria, que tanta guerra ha dado, tanto dolor ha causado y que todavía no se ve una cura que maneje. Estaba oyendo yo versiones de que algunos países van a tener que recibir a inmigrantes o darles un permiso temporal, no sé exactamente, pero están tratando a como dé lugar de encontrar una solución. Pero por más que se hable que van a querer una reforma migratoria, Miguel, yo no veo ninguna intención de parte de los republicanos que ahora controlan la Cámara de Representantes de que ellos estén anuentes a una reforma migratoria, así que Esto yo creo que va para largo. Por otra parte, también lo que tiene que ver con el comercio, que es tan importante. Los mercados de Canadá, México y Estados Unidos están interligados. Les conviene a los tres tener una buena relación comercial. Y vamos a ver si logran que eso se mantenga vigente. Yo sé que mucha gente está pendiente. Vaya creación de fuentes de trabajo. También tiene mucho que ver con la situación política que está imperando en estos momentos en el hemisferio. Así que esta reunión es de las importantes. Esta no es una solamente para la foto, como vemos reuniones que se llevan a cabo y se saca la foto y nada sale de ellas. Esperamos que de esto salga mucho. También te quería decir que políticamente ha habido un suceso de última hora, que encontraron que el actual presidente Joe Biden, cuando era vicepresidente en la época de Barack Obama, se llevó algunos documentos de esos secretos a una oficina que tenía allí en Washington, y por lo visto se le olvidaron o nada, todavía llevan buen tiempo, ya fueron regresadas en estos momentos al Archivo Nacional, pero la investigación la va a llevar a cabo la Secretaría de Justicia sobre ese caso, cuando ya hemos hablado hasta la saciedad de los casos de todos los documentos secretos que se llevó Donald Trump, que se los llevó a su residencia aquí en Florida de Mar-a-Lago, que los ha tenido en otras partes y que siguen apareciendo. Y ahora los republicanos van a decir, ya ven, no solo fue Trump, lo hizo también nada menos que Biden. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Mientras tanto, esperemos que salgamos de una excelente reunión que se está llevando a cabo en Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo y muy buenas tardes.
Pues así es, Jacob, efectivamente en estos momentos están reunidos los tres jefes de Estado y de esto vamos a hablar más adelante. Y bueno, pues aquí también en los siguientes servicios informativos, pues Enrique Lascano y mi compañera van a estar pendientes, Melissa Nava, de lo que suceda precisamente ya en estos acuerdos. Y bueno, pues está usted escuchando Línea en Alta Tensión, estamos transmitiendo en vivo, hacemos una pausa y enseguida continuamos. Bien, ya estamos de regreso, está usted escuchando Línea en Alta Tensión y nuevamente le proporciono nuestro teléfono de WhatsApp para que nos envíe comentarios, sugerencias, denuncias, opiniones al 729-306-9031, 729-306-9031. De hecho, aquí hay algunos mensajes. Dice, enhorabuena, felicidades por esta nueva etapa de trabajo. Gracias, Super Estéreo Milet, por todas sus atenciones. Bueno, pide una persona que no quemen pasto seco, porque en el pasto hay muchos incendios, pero muchos insectos y orugas, que luego serán mariposas. Basta de tanta crueldad del ser humano, y tiene toda la razón. Y bueno, pues parte de los mensajes que nos han estado llegando. Bueno, pasando a otras informaciones, le comento a usted que la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, sumó un año más siendo la alcaldesa mejor evaluada de todos los municipios del Estado de México. De acuerdo con el ranking nacional de aprobación de alcaldes, la empresa Demoscopía Digital ubicó a la presidenta municipal de Huixquilucan en el primer lugar en esta entidad, al obtener un respaldo de casi 70%, 69.8%. Durante 12 meses consecutivos, diversas casas encuestadoras han ubicado a Romina Contreras como la alcaldesa mejor calificada de esta entidad y dentro de los primeros tres lugares de todo el país. De acuerdo al ranking nacional histórico de aprobación, con el que se evalúa a 188 alcaldes de todo el país, correspondientes al mes de diciembre del 2022, Romina Contreras ocupó el primer lugar en el Estado de México, cifra que también coloca a Huixquilucan en la posición número 3 a nivel nacional. Gracias a estas cifras, la presidenta municipal de esta entidad mexiquense es la que tiene la mayor aprobación ciudadana durante 12 meses consecutivos. Es decir, no es algo casual, es parte del trabajo y de la consistencia que ha mantenido precisamente para administrar y para resolver los problemas que afectan a los habitantes de Huixquilucan. Le comento a usted también que para que la ciudadanía conozca el perfil de quienes serán candidatos para contender en la elección a la gubernatura del Estado de México este año, el Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense aprobó la implementación y operación del sistema Candidatas y Candidatos. Conóceles. Lo anterior atiende la solicitud del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Federal, vía sus lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos para los procesos electorales locales, en los que se establece que el IEM debe desarrollar un sistema informático para la captura y difusión de la información curricular y de identidad de las candidaturas a postularse a un cargo de elección popular, por lo que de ninguna manera podrá ser un medio de propaganda política. Así es que pues esto es una muy buena noticia para aquellos que quieran participar. También otra estupenda noticia es saber que la Universidad Autónoma del Estado de México, la UEMEX, se ubicó en la sexta posición entre las universidades públicas estatales como una institución que impulsa el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad según Green Metric World University Ranking 2022. Para esta audición, esta forma de medición, fueron evaluadas 1,050 universidades públicas. De acuerdo a los resultados emitidos recientemente por dicha métrica, las estrategias y acciones sustentables de la Autónoma del Estado de México permitieron mejorar su puntuación en las variables de entorno e infraestructura, energía, residuos y educación en investigación. De esta manera, la OEMS escaló una posición a nivel nacional con respecto al año anterior. Al ubicarse en la posición número 14, a nivel internacional se encuentra en el puesto 414 en comparación con el 2021, donde ocupaba el lugar 571. Qué bueno que las universidades sigan invirtiendo en sostenibilidad, porque eso repercute no solo en tener un mejor medio ambiente, un mejor entorno para los estudiantes y para los profesores que se encuentran precisamente en sus instalaciones. Y bueno, pues como usted sabe, ya prácticamente estamos en temporada electoral, aunque oficialmente pues todavía no se definen quiénes son los candidatos, prácticamente ya sabemos quiénes van a ser, falta definir si irán en alianza o irán solos, si el Verde irá con unos o irá con otros, pero por lo pronto en esta disputa por la gubernatura que encabeza el Alfredo del Mazo Maza, pues hay ya una guerra sucia contra el aspirante de Morena, Delfina Gómez, y se valen de todo, legal o ilegal, con tal de ganar las elecciones. Por lo menos esto es lo que dice el diputado morenista Faustino de la Cruz Pérez. Dice este diputado que el gobernador sabe que por la enorme influencia política y económica de la entidad, en alguna medida, aquí se juega la presidencia de la República. El 2024 está a la vuelta de la esquina, precisó. Y bueno, habría que decirles que pues tampoco es tan cierto, porque cuando el PRI perdió la presidencia de la República, habían ganado el Estado de México y perdieron dos veces con el PAN y después perdieron con Morena. Así es que pues esto que dice el diputado pues no tiene tanta certeza al respecto. Y bueno, vamos a más información. Vamos con Nadia Ojeda. En el Estado de México hay 23 municipios con el nombramiento de pueblo de encanto, lo cual también es una muy buena noticia. Adelante.
En el Estado de México hay 23 municipios con el nombramiento de Pueblo con Encanto. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, invita a conocer los atractivos turísticos y la riqueza cultural de los 23 municipios mexiquenses que cuentan con un nombramiento como Pueblo con Encanto. Por ejemplo, Acolman ofrece la posibilidad de disfrutar de una vista de ensueño y convivir en armonía con la naturaleza. Además, es reconocido a nivel nacional e internacionalmente por la elaboración de las tradicionales piñatas. Amanalco también se distingue por ser uno de los sitios de conexión con la naturaleza, en el que se puede visitar, entre otros atractivos, el parque ecoturístico Corral de Piedra. Por su cercanía con el Paso de Cortés, Amecameca se considera la puerta de acceso a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, uno de los pueblos con encanto que conserva una hermosa arquitectura. Con casas de techos de dos agujas y patios centrales adornados con flores, es Ayapango, donde se puede caminar por sus calles e identificar la Casa Francesada, la Casa Grande y el exconvento de Santiago Apóstol. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y bueno, pues ya que terminó la temporada decembrina, ya llegaron y se fueron los reyes, disfrutamos de la rosca, de los regalos, de las vacaciones. Mucha gente se pregunta qué hacer con los árboles de Navidad. Yo siempre he defendido que es mejor comprar árboles naturales, porque de esa manera se preserva el bosque, se ayuda a los productores, gracias a los ingresos conservan ese terreno donde únicamente o cortan la parte más alta o van cultivando pinos que son exclusivamente para Navidad, y de esta manera no se deforesta y se mantiene el medio ambiente. Pero ahora, así como nos entusiasma comprar árboles, nos debe de entusiasmar llevar los árboles para que puedan ser reciclados, se pueda utilizar la composta que se puede generar de ellos, y de esta manera pues aprovechar precisamente y tener o concluir una Navidad sustentable. Vamos al reporte con Joel.
Han terminado las fiestas decembrinas y con ello, pues también qué hacer con el arbolito de Navidad que dio tanta alegría durante algunas semanas en diferentes hogares. Es por ello que en el municipio de Metepec ha iniciado la campaña de recolección de árboles de Navidad naturales en diferentes centros de acopio. En total se tienen 20 de ellos a lo largo y ancho de la demarcación, y esta campaña va a culminar hasta el 28 de febrero. En el 2022 se recolectaron 1,200. Este año la meta son 1,400 árboles. El principal objetivo es reducir los impactos ambientales que generan los árboles navideños. Se van a triturar para generar composta, misma que servirá para la restauración de suelos dentro del municipio, en jardineras, parques, camellones, y para que la producción de plantas de vivero municipal, permitiendo así mantener humedad la tierra y brindar beneficios a lo largo de este plazo. Dentro de los 20 centros de acopio destacan obviamente la Dirección del Medio Ambiente, está el Fraccionamiento Bonanza, Fraccionamiento Hacienda La Asunción, el Condado del Valle, Mercado Artesanal de Metepec, Vivero Municipal, Tecnológico de Toluca, está Plaza Las Américas, Parque Árbol de la Vida, Centro Universitario, Didáscalos, está el fraccionamiento Foresta, al igual que el San Carlos, el Parque Providencia, entre otros, la Plaza Mayor de Metepec, donde usted puede llevar su arbolito. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Así es que hay que ser responsables, insisto, así como compramos el árbol con mucho entusiasmo, hay que llevarlo para que se pueda procesar, para que pueda generar compost y para que pueda generar vida en general. Bueno, y también, pues con esta temporada concluyó ya la pista de hielo, de la cual disfrutaron de ella alrededor de 30,000 personas.
Sin importar la edad, chicos y grandes disfrutan de la pista de hielo instalada en la explanada del Teatro Morelos, donde más de 30,000 personas pasaron momentos de alegría, esparcimiento y diversión llenando de vida a Toluca. Fue así, o en pareja, en familia, con amigos o vecinos, más de 30,000 toluqueños y visitantes patinaron en la pista de hielo en la capital mexiquense, que dio servicio desde el pasado 12 de diciembre de 2022 hasta este 8 de enero de 2023. Como Yasmín, quien compartió que llevó a su hija y se le pasó muy divertida, al igual ella o Carolina, quien dijo que no perdió la oportunidad de acudir con sus amigos, convivir y divertirse, mientras que Alicia Villanueva señaló que estuvo increíble y que disfrutó con su hija y sus nietos. Los asistentes agradecieron al gobierno municipal de Toluca, que encabeza el alcalde Raimundo Martínez, por acercar estas actividades y dinámicas que la mayoría de las veces no pueden costear y se promueven la convivencia y fortalecen lo que es el tejido social. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Bien, pues ya estamos de regreso y para comentarle pues algo ahí que abra el apetito antes de irnos, que ya se acerca precisamente la hora de comer, se lleva a cabo la feria, está llevando a cabo la feria del tamal de Ocoyoacac. Después de que por 2 años consecutivos no se pudo realizar esta feria por la pandemia del COVID-19, que obligó a suspender todo tipo de eventos por las aglomeraciones y sobre todo por el riesgo de contagio, el próximo mes de febrero, 3, 4 y 5, se va a realizar la 10ª edición de esta feria, en la que todas las familias podrán disfrutar del delicioso platillo típico del municipio. La Plaza de los Insurgentes de Ocoyoacac, ubicada en el centro de la localidad, será el lugar donde se llevará a cabo esta feria, misma en la que se espera una gran asistencia, tanto por visitantes como por habitantes de este municipio. Los asistentes podrán disfrutar de uno de los platillos más representativos de este municipio mexiquense, el tamal de ollita. Para su elaboración se ocupan salsas de distintos sabores y colores, pues van desde la verde, la roja, de pepita y de mole, mismos que se envuelven en hojas de maíz y se cuecen en ollas de barro. Pues ya se me antojó, pero pues hay que esperar hasta el 3 de febrero, pero bueno, 2 de febrero, 3 de febrero, ¿no? Empiezan el 3. ¿Y por qué será el 3 en lugar del día de la... ¿Cuándo es el día de la Candelaria? El 2, ¿no? Lo ideal sería que empezaran antes, precisamente para que pudieran la gente comprar ahí sus tamales y cumplir con aquellos que les tocó el niño. Por cierto, compré yo una rosca y no traía niños, no había ninguno, y en cambio otras traían muchos niños, y alguien decía, oye, pues es rosca o fosa clandestina, ¿no? Porque estaba llena de muñequitos, traía como 5 o 6 en el mismo pedazo, pero bueno, pues vamos a esperar a que venga la Candelaria y los tamales, y por lo pronto nosotros nos despedimos. Esté usted pendiente de toda la información, porque pues en unos minutos estará aquí ya mi compañero y amigo Enrique Lascano con la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, y más tarde Melissa Nava en la tercera, pues le van a dar todos los detalles de la reunión que en estos momentos se está llevando a cabo en Palacio Nacional, entre los jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México. Yo soy Miguel Bárcena, le agradezco el favor de su atención. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.